Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a un episodio de Excelsior en el que, como vengo recordando en estas últimas semanas, en periodo lectivo hablamos de literatura y dejamos los cómics para las vacaciones. Hoy tenemos una charla con un invitado, se trata de Jorge Galán. Es un escritor salvadoreño, multipremiado tanto en novela como en poesía. Hablaremos sobre todo de Noviembre, yo creo que su obra más destacada, una novela que es un duro testimonio, pero necesario, del asesinato que aconteció en 1989 en El Salvador, del jesuita Ignacio Yacuría y de otros 5 sacerdotes. Una novela dura que además supuso que tuviera que venirse exiliado a España durante varios años. Jorge Galán acumula hasta 3 premios nacionales de poesía, además del premio Adonais, o el premio de la Real Academia de la Lengua Española, que precisamente ganó con su novela Noviembre. En poesía, en novela corta, en cuento infantil, tiene también 3 obras, Una primavera muy larga, El premio inesperado y Los otros mundos, dedicados a la literatura infantil, y en novela comenzó su carrera en el año 2004 con Unos ojos sombríos, continuó con El sueño de Mariana, La habitación al fondo de la casa, también una obra muy celebrada, Historia de un florero, y Noviembre, publicada aquí en España en 2016. En poesía la relación sería bastante larga, porque yo creo que está como por la docena o así de publicaciones, y es un caso peculiar porque es alguien que escribe bien poesía, escribe bien novela, escribe bien literatura infantil. Es complicado combinarlo todo. Y cuando digo escribe bien, no es solo cuestión de gustos, que también importa, sino que ha sido reconocido, como digo, con múltiples premios. Y hay múltiples premios, tanto en una como en otra de estas facetas. No os entretengo más. Pasamos a escuchar la charla que tuve la suerte de mantener recientemente con Jorge Galán, para Excelsior en Emilcar FM.
Jorge Galán, buenas tardes. Muchas gracias por estar en Excelsior. Encantado de conversar contigo.
Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, encantado también de conversar con vos. Y bueno, para lo que tú quieras, pues estoy acá.
Hay una de las facetas de Jorge Galán que yo creo que es lo que a muchos nos llama más la atención, que no es que escriba narrativa y poesía, sino que escriba bien, le publiquen mucho, venda mucho y se le reconozca mucho en los dos ámbitos, porque no es algo muy frecuente. Hay autores que han transitado varios de estos mundos, la dramaturgia y el ensayo y la ficción, pero que tengamos a un escritor de novela, a un escritor que escribe también para público infantil y juvenil, que además sea poeta y que haya tenido las publicaciones y sobre todo los reconocimientos en todos esos ámbitos, tanto en poesía como en narrativa, no es muy habitual. No sé si preguntarte lo primero de todo, Jorge, si tú te sientes más un poeta que narra o un narrador que también siente la poesía.
Sabes que hace tiempo, si alguien me hacía esta pregunta, cuando comencé a escribir, bueno, no es que comenzar a escribir, cuando comencé a publicar narrativa, porque escribía narrativa desde el principio, narrativa y poesía. Pero yo hubiera respondido que me sentía más escritor de poemas. Ahora creo que está como muy equiparado. O sea, ahora podría decir que me siento a lo mismo un narrador que un escritor de poesía. Ambas cosas por igual.
¿Y permea el poeta cuando estás en modo narrador o cuando estás en modo poeta, te llega la voluntad de narrar también una historia? ¿Son campos que se permean mutuamente o los mantienes en cajones estancos?
Fíjate que hay como el impulso del poema viene por momentos, no es algo que me vaya afectando. Lo que sí a veces, sobre todo al principio, ahora creo que me siento más cómodo con ello, trataba de, cuando escribía narrativa, alejar la poesía, ¿no? Para que lo que escribía no pretendía ser un texto poético, una prosa poética, lo que pretendía era contar una historia. Y sobre todo al inicio, pues se mezclaba un poco, porque comenzaba, sobre todo a la hora de narrar, pues la poesía estaba ahí, ¿no? Y podía interferirte, porque son ritmos completamente distintos, yo lo veo así.
Y a la hora de afrontar una narrativa infantil o una narrativa para un público adulto, ¿es la historia la que te dice tenemos que ir por este camino?
Sí, yo creo que es la historia. Pero quiero decir una cosa, o sea, yo me siento muy, muy cómodo escribiendo narrativa infantil y juvenil. De hecho, cuando tenía 20, 21 años, cuando comenzaba en esto, en esa época que leía muchos autores que me siguen gustando aún ahora, que leía a Lovecraft, que leía a Philip Dick, que leía a Tolkien, o sea, toda esa gente ha permanecido conmigo. Y en esos años yo lo que quería era escribir historias de fantasía, de ciencia ficción, así que me identifico mucho con eso. O sea, lo de escribir novelas realistas, pues vino un poco después, pero yo creo que sigue siendo lo que prefiero, escribir novelas de fantasía, donde está la magia prevalezca y ese tipo de cosas.
Me llama mucho la atención esa querencia por Lovecraft, porque yo la verdad es que soy un completo enfermo de Lovecraft. ¿Ah, sí? Y fíjate que te lo decía porque Lovecraft, aunque todos lo conocemos por sus relatos, que tampoco hizo tanto, o sea, escribió 70 relatos, dos novelas cortas y una novela, pero la creación más desconocida de Lovecraft es precisamente su poesía. Y él mismo se tenía a sí mismo por un gran poeta.
Los hongos de Yugot, ¿te acordás?
Exactamente, exactamente. Ajá. Pero que en su tiempo, igual que sucede ahora, yo creo que la poesía en cuanto a ventas y retribución económica suele ser la hermana sí, pobre.
Claro, claro, siempre.
Y no le quedaba otra que escribir novelas o relatos de terror, pero seguía sintiéndose poeta. Era un poco narrador a pesar de ser poeta.
¿Sabes qué? Curiosamente, tenía un montón de no leer a Lovecraft y hace un par de días comencé a leer El color que vino del espacio. ¿Recordás el relato ese?
Sí, claro.
Y comencé a leerlo y pensé, solo voy a leer las primeras páginas, no sé qué, y terminé ahí completamente sometido por eso. Pero es que me pareció tan bueno. Hay autores que cuando lo volvés a leer una década más tarde, se te caen de las manos. Pero Lovecraft siguió pareciéndome tan bueno. O sea, cómo llevaba la historia, cómo llevaba la atención, cómo iba el ritmo del relato creciendo. Buenísimo, me pareció espectacular, de verdad.
¿Crees que es posible que precisamente los narradores, que sí que tenéis también un alma de poeta, precisamente ese ritmo, esa métrica, esas resonancias que proceden de la poesía, de alguna forma quede un pozo, que aunque se evite la prosa poética, como bien has dicho, pero sí que va influyendo algo a la hora de narrar, y precisamente por eso también enganchas al lector de ficción?
Bueno, puede ser. La verdad es que yo siempre he tratado de verlo que son dos ritmos completamente diferentes. Pero puede ser, puede ser que eso esté ahí. Porque hay autores de narrativa que son sumamente poéticos. Por ejemplo, cualquier relato de Follner, eso está ahí, ¿no? O sea, hay una carga poética importante en alguien como Follner, en alguien como Hemingway también. Y quizás eso permanezca de algún modo.
Hay un punto de inflexión, creo yo, en tu obra de narrativa, que es la publicación de la novela Noviembre. Esta novela, aquí en España, está publicada por Tusquets. Además, se acerca a la realidad, porque nos estás contando un episodio muy doloroso de tu país, de El Salvador, del que yo, de hecho, me acuerdo, porque bueno, sucedió en 1989, yo tenía 19 años, y a esa edad ya te enteras de estas cosas.
Claro, sí.
Como fue el asesinato de seis jesuitas españoles, entre los que estaba Ignacio Yacuría, que además tenía también las resonancias de otros crímenes, como el de Monseñor Romero. Claro. Un momento de mucha violencia en El Salvador. Y hay un momento en el que tú decides esa historia, plasmarla, porque hay voces que no se pueden acallar ni siquiera con las balas.
Bueno, para mí era una historia importante porque quería decir, o sea, a ver, era un crimen impune y era un crimen además que se estaba olvidando. Yo me daba cuenta perfectamente que las nuevas generaciones tenían un atisbo de lo que había ocurrido, pero realmente desconocían los hechos a profundidad. Y creía que era importante traerla al presente, contarlo, más para, sabes que cuando la escribí tenía en mente a alguien de 20, 21 años, no le escribí para los adultos, sino para los jóvenes que no supieron qué es lo que había ocurrido. Y bueno, fue así, ¿no? Fue así. Para mí era importante contar una historia de crímenes, o sea, porque cuenta no solo el asesinato de los jesuitas, aunque se centra en ellos, sino algunos otros, ¿no? Como el de Monseñor Romero, como bueno, que tienen la misma raíz.
Aquí en España tenemos ya desde hace unos cuantos años muy presente el asunto de la memoria histórica. Sí. Y también hay quien decide, bueno, es que esto hay que contarlo para que no se olvida, para que no se olvide que las siguientes generaciones, que o eran muy pequeños o no habían nacido, que sepan lo que sucedió. El problema o una de las consecuencias de la publicación de noviembre es que cuando llega al mercado en 2015, es que tiene consecuencias personales para ti y tienes que venir durante una temporada aquí a España buscando refugio.
Sí, a ver, pasaron unas cosas con esa novela que yo la verdad es que no pensaba que podían haber cierto tipo de reacciones, pero no pensaba que iba a acabar haciendo algunas cosas que hice. Por ejemplo, hubo un juicio de lesa humanidad en España y tuve que participar en él como investigador. Cuando escribís una novela no esperás, o sea, no podía yo calcular o pensar de que iba a acabar en un juicio, participando en un juicio. Pero bueno, la novela llevó un curso que realmente bueno, fue así, ¿no? Y no pude hacer mucho por eso, más que enfrentarme a los acontecimientos. Y bien, es lo malo que tiene hablar sobre un crimen que permanece en la impunidad y sobre todo cuando los que están inmiscuidos, pues siguen con vida, ¿no? La mayoría de ellos.
Y hay una repercusión también en ese papel tuyo, no solo como narrador, sino como testigo y recordatorio, que no sé hasta qué punto te afecta con posterioridad a la hora de afrontar nuevas obras.
O sea, es que todo fue tan oscuro, sombrío, inesperado, que la verdad es que dejé de escribir literatura realista. Mis últimos libros que he publicado es una trilogía de fantasía juvenil y un par de libros para niños que he publicado recientemente. Así que todo tiene que ver con eso, con literatura infantil juvenil. Aunque, si bien es cierto, el próximo febrero pues voy a volver a publicar una novela realista, pero me ha llevado casi 10 años.
¿Necesitabas ese periodo de duelo, quizás zambullirte un poco en la inocencia de los niños para desembarazarte de algo tan doloroso?
Un poco para olvidar todo lo que pasó, porque yo asumía que podían, pues, la gente escribirme, amenazarme, ese tipo de cosas, pero no pensaba que iban a suceder cosas tan serias, que me obligaran a irme, que me obligaran a permanecer lejos, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que no, pues, o sea, desagradable.
Sí, había pasado 25 años, pero permanece, sí, todavía esa herida abierta.
Pues permanece porque como no se puede cerrar algo que no has intentado subsanar, o sea, si no has sanado no puedes estar tranquilo, ¿no? Y como el crimen permanece impune, a día de hoy en El Salvador no hubo un juicio sobre los autores intelectuales, lo hubo en España, en España nada más, pero en San Salvador no. Así que bueno.
Te iba a preguntar porque, bueno, antes de nuestra conversación, a los escuchantes de Excelsior les he enumerado brevemente parte de tu obra, parte de tus ingentes premios. Cuando a uno le dan un premio, o dos, o tres, me imagino que eso te llena de honra, orgullo, la satisfacción por el trabajo bien hecho y el reconocimiento. Pero cuando uno acumula tantos premios, Jorge, ¿hay algún momento en el que dejan de hacer ilusión o se van simplemente acumulando en alguna vitrina? ¿Cómo se afronta esta lluvia de premios?
Yo creo que los premios siempre te hacen ilusión. A ver, a lo mejor si ganara uno todos los años, pues sí, ¿verdad? Lo sentiría distinto. Pero los premios que he intentado ganar, el Casa de América, el Adonais, ese tipo de premios, bueno, es algo que me hacían ilusión ganarlos. Y cuando participaba lo hacía con verdadera ilusión. Así que siempre me han provocado algo, siempre me emociona, siempre me hacen sentir orgullosos, porque es imposible. Por ejemplo, cuando gané el premio de la Real Academia, que ni siquiera pensaba o consideraba que pudiera ganarlo, es imposible que, aunque haya ganado algunos premios antes, es imposible que no te sientas orgulloso, que no te sientas feliz, profundamente feliz. Porque, bueno, son cosas que a uno le importan como autor y que te ayudan a seguir en la carrera. Hay una cosa, yo cuando comencé a participar en los premios, yo vivo en El Salvador. O sea, he vivido tiempo en algunos otros países, pero esencialmente viví en San Salvador. Y aquí San Salvador es que es muy difícil. No hay muchas editoriales, o sea, publicar era muy complicado. Y mi ilusión de publicar me llevó a participar en premios, sobre todo en España, ¿no? Así que bueno, tenía mucho que ver con eso el inicio.
Bueno, además precisamente el premio de la Real Academia Española es precisamente esta novela, a noviembre.
A noviembre, sí.
que también ganó el Premio Internacional de Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam, sí, que sí. Me imagino que premios de ese tipo a una novela como esta también supone un respaldo no solo a que está bien escrita, sino al motivo por el que se escribe una novela de este tipo, que no deja de ser también una novela denuncia.
Sí, porque en realidad a mí me importaba mucho la historia que contaba. O sea, sabes que no es una novela comercial, porque no es una novela negra, comercial. O sea, no te importaban ese tipo de cosas, te importaba contar algo que era importante para mí en particular, pero también para el país, consideraba, porque eso que hablábamos antes sobre la memoria histórica, mantenerlas, hablar de los temas importantes, creo que era algo necesario. Así que ese tipo de premios sin duda daban un impulso, daban un impulso. Si hablaba del tema, ponían el tema sobre la mesa, que creo que era importante.
Nos has dicho que después de este periodo de descanso vuelves a la narrativa realista,
sí.
Pero también has tenido mucho éxito con la literatura infantil, con esta trilogía que has mencionado, Una primavera muy larga, El premio inesperado, Los otros mundos, todos ellos aquí en España. Bueno, los dos últimos seguro que están en Alfaguara, el primero ahora mismo no lo tengo por aquí anotado. Sí. El público que lee a Jorge Galán, el público infantil o familiar, que lea Jorge Galán, ¿puede esperar que también en algún momento del futuro vuelvas por esos derroteros? Por acabar también con algo un poquito más optimista.
Sí, bueno, sí, de hecho, se me juntan porque en la primera pintada del año publico una novela realista, pero también una novela para niños, ¿no? Que saldrá en Edelvives, estoy como muy, muy feliz por eso. Así que no abandono un género por el otro, simplemente lo trato de que vayan paralelamente.
Y nos contabas que la poesía quizás se prepara un poco menos, no sé si un arrebato, una inspiración, aquello que decía, que dicen que decía Picasso, de que la inspiración te coja
trabajando.
Bueno, te coja o te pilla, y en el Cono Sur igual te coja, sí, suena muy bien. Pero en tu caso, si no recuerdo mal, fue 2018, 2019, la última publicación tuya de poesía. Llevamos también un tiempo sin poesía de Jorge Galán, ¿no?
Pues no, lo que pasa es que acaba de salir un libro, este año, a inicios de año, salió un libro que se llama Apocalipsis Líquido, que salió en Pretextos, y es lo más reciente. No salió en enero, salió como en febrero, como en marzo, abril más o menos. O sea, acaba de salir. Sí.
Ah, pues este lo tenía yo despistado, culpa mía, perdón.
Ya, pero se suele pasar con la poesía, que es muy difícil.
Tienes que ir también esperando que te vaya llegando, ir acumulando, porque un poemario en una semana, en un mes o en una estación tampoco se completa, ¿no?
Bueno, a mí me puedes pasar años por completar 36 poemas o 40 poemas. Puede pasar mucho tiempo. A veces tenés la suerte y en unos meses escribís algo que puede ser un libro, y a veces pueden pasar. A mí me ha pasado que, tardo en escribir un libro de poesía 2 años o un poco más. Es una cosa rara porque la novela, es más extensa. Sin embargo, creo que la confecciono más rápidamente que unos poemas.
Te puedes forzar a escribir novela, pero forzarte a escribir poesía quizá ni merezca la pena, ¿no?
Es eso, justamente. Es que podrías forzar, no hablo por los demás, porque cada quien tendrá sus maneras de escribir, pero a mí no me funciona decir, voy a escribir un poema todos los días. No me funciona realmente. Hay periodos donde podés hacerlo, pero porque de alguna manera estás como en eso, pero escribir un poema al día simplemente por oficio, a mí no me funciona. Nunca me ha funcionado realmente.
Bueno, pues lo dejaremos en que la novela puede ser un oficio, pero la poesía solo puede surgir del arrebato del corazón, ¿no?
Bueno, por lo menos a mí me suele pasar así.
Pues Jorge Galán, ha sido un placer conversar contigo y seguiremos esperando tus próximas obras, que ya nos has avanzado que este comienzo de 2025 tendremos ficción para mayores y para pequeños.
Sí, Antonio, la verdad es que muchas gracias, ha sido muy, muy amable, muy agradable la conversación.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.